Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? Buenos días. Primera detonación. Me pregunto hacia dónde vamos. Canarias está en emergencia climática, emergencia energética, emergencia hídrica, emergencia social. Esta última por la llegada de inmigrantes. En lo que llevamos de año supera con crece los índices del año pasado y subiendo. Vemos imágenes muy parecidas a las vividas en el muelle de Arguineguín. Nos quedamos sin recursos alojativos. Está todo al límite. Significativo los 200 subsaharianos durmiendo al raso en Tenerife y créanme, esta estampa se volverá a repetir. Este fin de semana llegaron casi 1000 magrebíes mientras el gobierno de España saca pecho con los medios personales y materiales que posee el archipiélago. Inmigrantes durmiendo en el suelo y el gobierno diciendo que hay medios para alojarlos. Otro impacto es la decisión de la Junta de Andalucía de autorizar no llevar a los niños al colegio por el calor. Es indudable que las altas temperaturas afectan de forma especial a los menores, pero la alternativa, pregunto, ¿es dejarlos en casa? El colegio no solo es un centro de formación, también una herramienta poderosa para conciliar la vida familiar y laboral. ¿Mandar a los pequeños a casa es la mejor solución? Tenemos en casa los padres las herramientas para combatir el calor, muchas más de las que hay en un aula. Hay otras posibilidades. Y el tercer movimiento telúrico ha sido el vídeo divulgado por la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias del mandato anterior. En él se califica el protocolo habitual de exploración ginecológica como muy invasivo. El caso es que este vídeo se enmarca en una campaña de prevención de violencias sexuales. Y claro, los ginecólogos han alzado la voz. El vídeo fue retirado, pero se convirtió en viral y muchos se preguntan, teniendo en cuenta el impacto de las redes en los jóvenes, ¿no podría tener este vídeo un efecto nocivo, maligno y perjudicial ante la valoración, detección y tratamiento de cualquier problema obstétrico? Vivimos en una sociedad hipersensibilizada en todo lo relacionado con el género femenino. ¿Este es el camino para lograr la ansiada igualdad? ¿Qué piensas tú? Herrera en COPE Gran Canaria, como siempre estaremos hasta las 12 del día. Marcelo Cordobés en la realización técnica, les habla encantado de la vida Javier Benítez. Como tema del día, es un himno, ya no solo de la canción francesa, también de la música universal. Y además se editó tal día como hoy. Un 9 de octubre del 43, una joven chica con una voz dulce, poderosa, cantaba este tema, La Vie en Rose. Se consagraba como una de las grandes damas de la música francesa. Su nombre real es Edith Gassion, apoderada como Edith Piaf. Falleció muy joven, con tan solo 47 años, pero le dio tiempo a convertirse incluso como la voz de la resistencia francesa ante el avance del nazismo en los albores de la Segunda Guerra Mundial. La historia de Edith Piaf es de guión de cine. Se quedó ciega a los 7 años, motivo por el cual fue abandonada por sus padres. Se ocupó de ella su abuela, que era cocinera de un burdel. Piaf se empapó de la noche de la capital francesa, de París, repleta de música y prostitutas. El llamado Pequeño Gorrión llegó hasta lo más alto, logró reconocimiento y éxito en todo el mundo y es conocida como una de las grandes artistas de todos los tiempos. Nos encanta esta canción. Algo que no nos gusta mucho es el tiempo. Calor y aire caliente, sobre todo en zonas altas de la capital, en Ciudad Alta. Esta mañana, primera hora, era asfixiante salir a la calle. Pues esta situación nos va a acompañar hasta en principio el miércoles. Calima, altas temperaturas, llevamos así una semana. Esta madrugada, según la AEMET, la máxima de Canarias fue en Mogán. A las 5 de la mañana, 34,9 grados. Ahora mismo en la capital tenemos, he hecho un vistazo, 28 grados. 34 en Puerto Mogán, 31 en Maspalomas, 30 en el aeropuerto de Gran Canaria, en Agaete 27 grados. 22 grados en el Parque Natural del Roquenublo. Y en el cruce de Arinaga, según la EMET, ahora mismo, en Agüimes, 32 grados, insoportable. Diez, 11 minutos. Hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos con el obispo de la diócesis de Canarias, José Mazuelos. Este fin de semana, los tres obispos del archipiélago publicaron una carta donde se pide acogida digna para los inmigrantes y solidaridad autonómica. Además, dicen, Canarias no puede afrontar sola esta contingencia. Enseguida con José Mazuelos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Autolaca Canarias, tu concesionario Citroën en Canarias.
Ven a visitarnos en Tenerife, en La Laguna y Las Chapiras. En Gran Canaria estamos en Miller Bajo, Telde, Guía y Maspalomas.
En Lanzarote estamos en Arrecife. Y en Fuerteventura puedes probar nuestros coches en Puerto del Rosario.
No lo dudes y vente a disfrutar del placer de la conducción con Citroën en Autolaca Canarias y su red de agentes.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Tercera edición de Clásicos en Colores, rememorando a García Lorca, con Lorca sonoro de Pasión Vega, Lorca Guerrero del bailaor Eduardo Guerrero, Nos queda la palabra del mítico cantautor Paco Ibáñez y Lorca en Nueva York con el actor Alberto San Juan. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Señor don José Mazuelos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
La situación que estamos viviendo aquí en Canarias desde el punto de vista de la inmigración es absolutamente insostenible. Este fin de semana, pues unos 1,000 inmigrantes llegaron a Canarias. Hay que tener en cuenta que son 1,000 personas que buscan un futuro mejor y que en muchas ocasiones huyen o bien de conflictos armados o bien de problemas sociales que está en su país. Simplemente lo que quieren es mejorar. Y parece lógico, justo y coherente que todos queramos tener una vida mejor. ¿Qué le suscita a usted cuando lee estas noticias, cuando lo escucha? ¿Qué es lo que le genera, don José?
Bueno, la primera cosa es la responsabilidad de los gobiernos europeos y la responsabilidad con de estos gobiernos que, por desgracia, llegan, se unen en Granada y no se toca el tema, cuando el tema es un tema serio. Y es la primera cosa que a mí me provoca, ¿no? Y después ver que estos señores que vienen, estos migrantes, hay que ponerse también en su pellejo, porque muchas de las guerras que estamos metiendo allí o de las situaciones que están metiendo, yo, por ejemplo, veo en Senegal, se está esquilmando sus caladeros de pesca de Makele, que da una persona o morirse allí o correr el riesgo de venir. Y que no le dejamos otra vía.
Y cuando vienen se encuentran que no tiene una acogida digna, ¿no? Yo creo que es especialmente significativa. Claro. Todos tenemos en la cabeza lo ocurrido en el muelle de Arguineguín, eso no se nos va a ir de por vida. Pero también este fin de semana que vimos una imagen realmente lamentable con 200 inmigrantes durmiendo al raso, que hay que ponerse en su lugar. Yo estoy completamente de acuerdo con usted, hay que tener cierta capacidad empática, ¿no? Durmiendo al raso con el calor, todos hacinados, ahí en Tenerife, ¿no? Tremenda esta imagen.
Sí, y después de la llegada al Hierro, que es una isla muy pequeña, menos mal que los sanitarios ahí se están volcando. Pero, como decimos en la carta, de como buenos samaritanos, porque al final ahí están ellos ahí dando, entregando tanto tiempo de ellos, esos sanitarios, porque se desborda, lógicamente, una isla tan pequeña. Al mismo tiempo, bueno, no podemos olvidar que también en el muelle, al raso, pero es que llevamos unos pocos de días en un cayuco, un hacinado. Eso es lo que tenemos que ver. ¿Cómo tiene que estar desesperada una persona? Vamos, a montarse ciento y pico de gente en un cayuco y atravesar el océano. La verdad que tiene que ser muy dramático la situación para que puedan hacer eso. Por eso, una vez que llegan, somos responsables nosotros. Y después, lógicamente, lo que decimos, hay que intentar darle en el causa, solucionar causas en origen.
Don José, ¿esto puede ir a peor, bajo su punto de vista?
Sí, yo pienso que vaya peor. No, que vaya peor porque las guerras siguen estando, se sigue estando una gran pobreza, y sobre todo, si sí, empezamos a mirar para otro lado. Yo lo que veo, a mí eso es lo que me ha dolido, por ejemplo, en la cumbre de Granada. No podemos mirar para otro lado. Es que hay que meternos a todos aquí. Hay que ver lo de las mafias, hay que ver en origen. Mire, es triste ver cómo la ruta atlántica, los obispos, tantas veces hemos reunido y viendo un poco la dificultad, cómo se facilitaría si en aquellos países de origen, de Senegal, todos esos países, las Cáritas, pudieran hacer unos encuentros para trabajar y que viniera la gente, como se consiguió, por ejemplo, para ir a la Fresa de Huelva, que vienen, trabajan y vuelven. No lo sé, habrá que buscar fórmulas, sistemas, al mismo tiempo acabar con las mafias, todos los negocios que hay con respecto a la migración, todas esas cosas hay que ponerse las pilas, pero que es una cosa de los gobiernos centrales.
La comunidad internacional, cuando se habla de inmigración, lo primero que se le viene a la cabeza es Lampedusa. ¿Canarias está en niveles de Lampedusa? ¿Canarias es una nueva Lampedusa, don José?
Bueno, gracias a Dios todavía no, porque Lampedusa ya es una cosa bestial. Pero no podemos bajar la guardia, porque es verdad, si llegan miles y miles, pues estamos más o menos en iguales situaciones. ¿Por qué? Porque al final lo que hemos dicho tantas veces, al ser una isla, el océano se convierte en un muro. Y claro, no pueden seguir la gente hacia otros destinos. Por ejemplo, si llegan a la península, si llega a Algeciras, llega a Cádiz o Almería, pueden tirar y se van repartiendo por toda la península. Pero aquí es que lo hemos visto en la Isla del Hierro, pequeña y que no da abasto, no puede asumir eso. Entonces, tenemos que, entre todos, poner también ya nuestro granito de arena de cara a una solidaridad, ya no solamente de las islas, que gracias a Dios los gobiernos de las islas pues están dando el callo e intentan ayudar en todo lo posible, sino que estamos hablando de un nivel superior, que es el gobierno de la nación, que es el gobierno, los gobiernos europeos.
¿Está haciendo caso omiso el gobierno de la nación a todo lo que está pasando en Canarias, don José?
Hombre, yo caso omiso no puedo decir que lo está haciendo. Lo que sí está claro es que no podemos estar dejando un poco en manos del gobierno canario estas cosas. Hay que salir al frente y hay que buscar más medios, más vías. Uh-huh. Y entonces eso sí, yo no digo que esté despreocupado sobre el gobierno central. Se está preocupando, pero no lo suficiente.
Y ya para acabar, ¿qué hace la Iglesia, don José, para ayudar a estas personas inmigrantes?
Pues mire usted, la Iglesia, además de que hay muchos menores tutelados, ya no menores, ya jóvenes tutelados en las calles, abandonados, por decirlo de una forma, la Iglesia está dando casi más de 400 comidas al día, intentando contactar con ellos. La Iglesia también ahora está preocupada, porque todos estos que están llegando estamos preocupados. ¿Dónde están yendo? Que nos diga dónde van, en definitiva, y quién los está atendiendo. Cruz Roja parece que sí, SEAR, pero lo importante también es que ahí está los corredores de hospitalidad, tenemos también los centros de acogida a menores, que hay varias religiosas que están trabajando con ellos, y intentamos llegar a ellos y favorecer y sensibilizar a la población y a los gobiernos de que hay que abrir las vías para poder que puedan llegar a la península. Lo decimos un poco en la carta, lo que pedimos, lo que reivindicamos, lo que reconocemos, pues eso es lo que podemos decir.
Por lo que usted ve, por lo que usted palpa, como última pregunta, don José, ¿está haciendo más la Iglesia por los inmigrantes que, por ejemplo, el gobierno central o diferentes gobiernos autonómicos o Europa incluso?
Bueno, es que a mí las comparaciones no me gustan, y menos en este caso. Todos estamos haciendo, todos están haciendo, no podemos decir yo estoy haciendo más que tú, porque también en tanta trabajo que estamos haciendo en colaboración. Por ejemplo, gracias a la cooperación del Gobierno de Canarias podemos hacer nosotros cosas. Gracias a la cooperación también del Gobierno central, que abre fronteras y que abre los aeropuertos, pues se pueden ir gente a la península. Es decir, no me gustan esas comparaciones. Lo que sí está claro es que aparece una crisis que tenemos de fondo, esa crisis de Arguineguín, que nos superó, y lo que estamos un poco diciendo, atentos, que tenemos que ponernos todo a trabajar para que no nos pase lo mismo y no nos supere. Y en ese sentido es lo que estamos haciendo, ¿no? Pero no, las comparaciones de que tú más que yo, no pienso que no sea una buena dinámica.
José Mazuelos, obispo de la diócesis de Canarias, gracias por atender a la cadena COPE una vez más. Buen día.
Gracias a vosotros. Ánimo. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada. Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Por qué te atreves a imponerme tu moral y amenazar?
Los ginecólogos están irritados, están enfadados, están indignados por ese vídeo divulgado por la Dirección General del Gobierno de Canarias, Dirección General de Juventud, del mandato anterior, marcado en una campaña llamada de prevención de violencias sexuales. A través de un vídeo se calificaba el protocolo habitual de exploración ginecológica como muy invasivo. Han tenido que retirarlo, duró 2 o 3 días, pero ha tenido bastante impacto, sobre todo en redes sociales. Vamos a hablar de esto en los próximos minutos con el ginecólogo de Hospital Perpetuo Socorro, Domingo Molina, quien tenemos ya en línea. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Encantado de hablar con usted una vez más, don Domingo. El vídeo, le digo, el vídeo difundido, divulgado por la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias es bastante dura, parece que está dentro de una campaña de prevención de violencia sexual, y en él se califica de traumático el protocolo habitual en una exploración ginecológica. Usted, como ginecólogo, con bastante formación, con bastantes años de carrera, ¿cómo recibió este vídeo?
Mira, nosotros desde la sociedad, de forma personal, y desde la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Canarias, pues nos hemos sentido indignados, insultados, esto, y desde luego esto nos han tratado de violadores en potencia, ¿no? Estamos hablando de violencia sexual, ¿eh? Creo que es algo muy grave. Esto sí es verdad, que efectivamente parece que esto surge del gobierno anterior, y de hecho somos nosotros los que contactamos con esta actual consejería para hacerle llegar el vídeo, que ellos ni siquiera sabían que se había emitido y publicado, y que ellos reaccionan pues retirando los posteriores, pero ya el daño estaba hecho. Ten en cuenta que se nos criminaliza a todo el colectivo con violencia sexual, y que ellos se ponían a disposición para demandar a los ginecólogos por esas acciones. Yo creo que es un tema muy, muy, muy grave, del que nadie tiene hasta el momento responsabilidad ni política, ni social, ni de ningún tipo, ¿sabes? Y creo que es un tema que nos ha afectado muchísimo a todo el colectivo, claro.
El vídeo fue retirado a los 2 o 3 días, pero tuvo muchísimo impacto, se convirtió en viral. ¿Ustedes, los ginecólogos, han pensado incluso demandar a la Dirección General de Juventud por todo lo que había dicho y sobre todo por calificarles a ustedes como digamos, violentos sexuales en la filmación?
Mira, no es ningún disparate, tenemos que ver, y creo que hay que dar una respuesta contundente a esto. Esto, al principio hemos tomado el tema de hablar con la dirección y con la consejería para que nos confirmaran que la noticia efectivamente no era una noticia falsa, y efectivamente así no lo confirmaron, pero evidentemente es algo que tenemos que valorar desde el punto de vista de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Canarias, e incluso de la propia SEGO, porque hace un daño brutal. Ese vídeo que se emite como divulgativo realmente no divulga ni enseña nada a los jóvenes, simplemente prácticamente dice: no vaya a ser ginecólogo, que es un violador en potencia. Y claro, evidentemente no sabemos quién ha asesorado a esa dirección general desde el punto de vista médico, desde el punto de vista ginecológico, para realizar eso. Es una actriz a la que le dan un guión, no sabemos en base a qué, ni siquiera se ha hecho eso, ¿eh? Entonces nos sentimos claramente perjudicados en nuestro honor, uh-huh, nuestra honorabilidad, en nuestra uh-huh profesionalidad. Somos un colectivo que nos formamos, que seguimos formando, nos hacemos formación continua, tal, y todo en pos de la salud, de mantener una buena salud de las mujeres de nuestra comunidad, y se nos ataca de una forma gratuita a todo el colectivo.
La actriz da vida a una mujer que parece que relata testimonios reales, y muchos dicen que fue muy traumática, muchas de ellas dicen que fue muy traumática su primera visita al ginecólogo, porque tiene que responder preguntas muy personales, como si ha tenido relaciones sexuales completas, si fue prolongado también la exploración mamaria, y dicen que es muy traumático ese protocolo habitual, don Domingo, ¿es así?
Yo creo que, a ver, cada persona puede sentirse de una forma diferente. Yo creo que el ginecólogo tiene una sensibilidad, o debe tener una sensibilidad especial, esto en el momento de hacer esa primera exploración, porque evidentemente para nadie es agradable. No es agradable por el tema de las zonas que tratamos y de las zonas que exploramos, pero que evidentemente es necesaria esa exploración, y lleva un tiempo y lleva un protocolo para que no se nos escape ninguna posible patología, y usamos espéculos porque es la única forma de poder ver la vagina, de poder ver el cuello. Esto, pero que no lo hacemos con la intención de hacer daño ni de ultrajar a ninguna señora, ni mucho menos. Y yo creo que somos de los colectivos que vamos explicando qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos, para qué lo hacemos, y intentamos que esa mujer no se sienta traumatizada en esa primera exploración, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la décima, evidentemente. Uh-huh. Y esto, claro, esa persona, si en un momento determinado, con algún profesional en particular, no generalizar, esto se hubiera sentido así, hombre, el momento y el lugar adecuado donde tiene que hacer llegar y hacer costar eso es el juzgado de guardia, evidentemente. Uh-huh. Pero no por eso podemos criminalizar a un colectivo.
Uh-huh. Don Domingo, en el vídeo también se proyecta, digamos, una imagen negativa, ¿no?, de las revisiones ginecológicas. Sabemos el impacto que tiene las redes sociales en los jóvenes. ¿Esto puede tener un efecto pernicioso?
Exactamente. Tal y como ellos dicen que es divulgativo, lo que han divulgado es que cualquier persona que tenga un problema ginecológico, cualquier joven que tenga un problema ginecológico, después de ver ese vídeo, lo que a mí como joven, como se me ocurriría sería acudir a un ginecólogo. Bueno, me da que voy a intentar acudir al doctor Google o a mis amigas, a tal, con lo cual el daño que se puede causar ante una enfermedad de transmisión sexual que están ahora en auge, o ante una patología ginecológica que pudiera ser seria, pudiera ser grave y que se pudiera tratar a tiempo, puede retrasar el diagnóstico, el tratamiento, y tiene una repercusión muy negativa en la salud de esa mujer. Creo que se ha conseguido todo lo contrario, además de crear, ya te digo, de criminalizar a todo un colectivo que se esfuerza en mantener la salud ginecológica y obstétrica de las mujeres de la comunidad en unas condiciones adecuadas, ¿sabes?
En otro vídeo también se pone en tela de juicio la detección de la endometriosis. Exactamente, sí. ¿Qué es esto de la endometriosis?
La endometriosis es una enfermedad crónica que hay diferentes teorías en cuanto a la etiología, en cuanto al origen, pero no se conoce realmente el origen. Y lo único que la diagnosticamos a veces porque da unos síntomas y unos signos que podemos detectar ecográficamente, pero muchas veces no da esos signos, y solamente por los síntomas que son comunes a otro tipo de cosas, como puede ser dolor, como puede ser alteraciones menstruales, como pueden ser problemas o dolores en las relaciones. Esto puede ser esterilidad o infertilidad, etcétera, etcétera, que pueden ser comunes a otras causas, a veces tardamos en identificarlas. ellos nos achacan que no sabemos diagnosticarla y que solo tratamos con anticonceptivos. Oiga, es que el anticonceptivo es uno de los tratamientos propuestos por las diferentes sociedades científicas para el tratamiento de la endometriosis. No es que no sepamos, es que ese es el tratamiento. Y también se nos acusa de que no sabemos tratar ni diagnosticar a una paciente y que tardamos mucho, efectivamente, a veces sin tardar en diagnosticar, porque los síntomas y los signos no son los propios o no nos orientan en ese sentido. Y no podemos catalogar a cualquier mujer que tenga un dolor de regla de endometriosis.
Ya para acabar, doctor, ¿cree usted que estamos en una sociedad hipersensibilizada desde todos los puntos de vista y todos los ámbitos con todo lo que afecta a la mujer?
Sí, creo que estamos en ese punto y además creo que el error es no contactar con, por ejemplo, la Sociedad Canaria de Ginecología y Obstetricia, con un especialista para asesorarse de por qué se hace esta exploración así. O sea, no sabemos con quién han contactado, no sabemos quién ha hecho ese guión, no sabemos qué base, digamos, médica han tenido para hacer ese guión, porque evidentemente no se ajusta a la realidad. Nosotros, la Sociedad Canaria de Ginecología y Obstetricia, estamos ahí dispuestos y hemos brindado la opción de que cualquier vídeo divulgativo, cualquier acción divulgativa, pues contar con nuestro asesoramiento, que al fin y al cabo somos los que nos hemos formado y estamos totalmente en formación continua para poder asesorar y poder hacer algo que realmente sea divulgativo y vaya en pro de la salud de la mujer.
Domingo Molina es ginecólogo de HPS. Gracias por atender una vez más a la cadena COPE. Doctor, un fuerte abrazo, buen día.
Muchísimas gracias por hacer eco de esta denuncia, porque creo que es muy importante. Muchísimas gracias. Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Apuntarme al gimnasio, terminar de leer un libro, ir de viaje y sacarme un título oficial en eca.edu.
Aprovecha las ventajas que te ofrece eca.edu. Un sistema con el que se han formado 3 millones de personas. Clases multimedia, tutorías. Con eca.edu no quedará pendiente.
Matricúlate ahora. eca.edu. Tu futuro a tu ritmo.
Tercera edición de Clásicos en Colores. Rememorando a García Lorca. Con Lorca sonoro de Pasión Vega. Lorca Guerrero del bailaor Eduardo Guerrero. Nos queda la palabra del mítico cantautor Paco Ibáñez. Y Lorca en Nueva York con el actor Alberto San Juan. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ojo a esto, los trabajadores de ambulancias de Canarias no descartan retomar la huelga ante lo que dicen silencio de los nuevos responsables de salud. En mayo de este año se suspendió una huelga indefinida mantenida por los trabajadores de ambulancia al alcanzar un acuerdo con Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad de Canarias sobre las reivindicaciones que mantenían. Pero parece ser que no se están cumpliendo. Vamos a saludar a Enrique Espí Eduardo, responsable del sector de ambulancias y presidente del Comité de Huelga de Comisiones Obreras. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es lo que está pasando, Enrique? ¿Qué no se está cumpliendo?
Bueno, pues que a partir de que el nuevo gobierno se ponga a trabajar ya oficialmente después del nombramiento de las consejerías, pues al parecer se ha paralizado todo lo que el trabajo que se venía realizando desde que se firmó el acuerdo en mayo con el gestor.
No se está llevando a cabo ese acuerdo firmado en mayo. ¿Exactamente en qué términos, Eduardo?
A ver, ese acuerdo tenía dos puntos importantísimos que nosotros entendíamos que era la solución al problema histórico que vive el sector, que es la fiscalización laboral, que está obligada por ley a través de la Ley de Contratos Públicos y también está dentro del pliego concursal. O sea, la administración tiene la obligación de fiscalizar a las empresas adjudicatarias. Entonces, se comprometió en ese acuerdo el que se iba a fiscalizar correctamente y demás. Y luego también había otro punto importantísimo, que es el estudio para la internalización del servicio y que este transporte sanitario público en Canarias pase a gestión directa. Se constituyó una mesa de trabajo, se iniciaron las acciones de fiscalización, se requirió documental a las empresas e incluso se llegó a hacer visitas para corroborar que la documentación que aportaban las empresas se ajustaba a la realidad. Y de buenas a primeras, a primeros de septiembre, se paralizó todo. Se paralizó todo. Nosotros, desde el comité de huelga, se solicitó una reunión con la Consejería de Sanidad y con la Dirección del Servicio Canero de Salud a finales de agosto. La solicitamos para ver un poco la situación, si ellos iban a mantener el trabajo que veníamos haciendo con el anterior gobierno. Y a fecha de hoy, no solamente se ha paralizado esto, sino tampoco nos han convocado a dicha reunión.
¿Y qué es lo que tiene que pasar para que ustedes convoquen definitivamente la huelga, Eduardo?
Hombre, si el gobierno mantiene esta postura de no atender y no respetar el acuerdo firmado con el anterior gobierno, nosotros nos reunimos la semana pasada al comité de huelga y como es lógico, expusimos toda la situación que había ahora mismo en el sector y no vamos a permitir que las empresas adjudicatarias pues, continúen con este tipo de irregularidades, ilegalidades, incumplimientos de los pliegos concursales y del convenio con la permisividad del gobierno. No lo vamos a permitir. Uh-huh. Estas empresas vienen a gestionar dinero público. Ya lo dijimos cuando se inició este conflicto. Esto no es un problema del gobierno que se fue. También es un problema que tiene el gobierno que entra, porque hay una obligación de fiscalización del servicio y no vamos a permitir que estas empresas que vienen a gestionar dinero público...
¿Qué tipo de irregularidades están cometiendo estas empresas?
En materia laboral, en materia económica, en precarización del servicio, es un sinfín de irregularidades, pero de todas las empresas adjudicatarias que gestión sanitaria, a través de la mesa de trabajo que se constituyó, ya tiene conocimiento de ese tipo de
en materia laboral, por ejemplo, Enrique, ¿de qué estamos hablando?
En materia laboral, irregularidades en contratos, contratos parciales que están realizando jornadas completas de trabajo, el abuso del contrato en prácticas cuando está limitado al 10%. Todo esto en materia laboral está ocurriendo prácticamente en todas las empresas adjudicatarias.
¿Y en materia económica?
En materia económica, las empresas están intentando, como siempre, racanear el dinero que está firmado en el convenio. No se ajustan a las tablas salariales que están marcadas. Hay empresas que interpretan las jornadas laborales por encima de 160 horas mensuales a 172. Coaccionan a los trabajadores para que firmen acuerdos individuales para que las horas extras se las rebajen hasta en un 50%. Y todo esto tiene conocimiento la administración. Se ha corroborado con la documental que ha tenido que pedirle la administración a las empresas en materia de fiscalización laboral y el gobierno actual tiene conocimiento de esto porque nosotros antes de iniciar este conflicto ya tuvimos una ronda de reuniones con todos los grupos parlamentarios en la que a todos los grupos parlamentarios les entregamos un informe detallado de estas irregularidades, incumplimientos e ilegalidades. Este gobierno no puede venir a decir que no sabe lo que está pasando, porque sabe lo que está pasando, sabe que hay un acuerdo firmado y no lo está respetando. Se le solicita una reunión y tenemos ahora mismo un silencio que para nosotros es muy sospechoso.
¿Hasta cuándo van a esperar ustedes? ¿Hasta cuándo toleran ustedes este silencio, Enrique?
Nosotros ya tenemos nuestra hoja de ruta marcada. Tenemos toda esta documental en los servicios jurídicos. Entendemos de que hay imposible delito por parte de la administración en este aspecto y básicamente lo único que puedo decir es que nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer y vamos a ir donde tengamos que ir para que estas empresas no sigan haciendo lo que están haciendo con la permisividad del gobierno.
Enrique Espí Eduardo, responsable del sector de ambulancias, presidente del Comité de Huelga de Comisiones Obreras Canarias. Seguiremos hablando de este asunto. Gracias por atender a la COPE. Buen día.
Muy buenos días y muchas gracias.
Nos vamos ahora a Santa Lucía de Tirajana porque un vertedero se ha convertido en zona verde para animales abandonados. Es una buena propuesta en la que vamos a profundizar con Mario Bordón, concejal de Bienestar Animal, Sostenibilidad y Educación del Gobierno del Ayuntamiento de Santa Lucía. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Casi
bien.
Te pongo de consejero.
Casi. Déjame de concejal.
Sí, verdad. Bueno, no se está nada mal de concejal ahí al pie del cañón y sobre todo teniendo en cuenta los problemas de la gente. Cuéntenos un poquito que esta propuesta nos ha gustado, concejal.
Sí. Nosotros tenemos el antiguo vertedero Santa Lucía. Nosotros hemos convertido esa zona en el centro de estancia temporal de animales abandonados. Eso ya lo llevamos haciendo hace varios años y hemos querido implementar nuevas políticas para que todas las personas del municipio, tanto voluntarios como ciudadanos, puedan acudir para conocer a los animales, pasear con ellos. Y nos faltaba una parte importante, que era colmatar ese antiguo vertedero, es decir, cerrarlo, darle seguridad, estabilidad, para que las actuaciones que queremos hacer, que es un futuro merendero, donde las personas del municipio puedan ir también con sus propios animales que ya tienen en casa y puedan disfrutar un espacio abierto, amable y sobre todo, porque también como llevo sostenibilidad el área medio ambiente, queremos que sea un área de recuperación medioambiental de la zona.
Uh-huh. Es decir, es un poquito llamar a la demanda, ¿no? Solicitar que en esa zona donde hay un centro de estancia temporal de animales se convierta no solamente en un merendero, sino también en un parque de animal para, en la medida de lo posible, adoptar cuanto más animales mejor, ¿no?
Exactamente, que la gente vaya, que conozca los animales que allí existen. Es decir, es como un escaparate. Lo que nosotros queremos hacer es una especie de escaparate para que toda la ciudadanía pueda ir y conocer a los animales que, por desgracia, en ese momento se encuentran en el centro de estancia temporal.
¿Se sabe el número de cuántos animales tenemos ahí en el Z?
Sí, estamos ahora mismo abarrotados. La verdad que no sabemos qué es lo que está pasando, pero el abandono animal es cada vez mayor. Y ahora mismo tenemos lo que es las jaulas de perros que están completas, tenemos las de los gatitos también están completas, tenemos unos cuantos hurones que también están completas y estamos buscando alternativas porque se plantea un periodo difícil, ya que las adopciones van a un ritmo más lento que la entrada de animales, va a un ritmo más rápido que las adopciones.
Hoy lo leímos este fin de semana, que ha crecido el abandono de mascotas debido a la ley de bienestar animal y que ya las protectoras están dando la voz de alarma. ¿Nota usted este efecto, concejal?
Sí, nosotros ya lo estamos notando en las administraciones públicas desde hace unos cuantos meses y la verdad que estamos muy preocupados. Estamos reuniéndonos los distintos, por ejemplo, aquí en la Mancomunidad del Sureste, estamos reuniéndonos para mantener una línea de trabajo conjunta, ya que Santa Lucía tiene un Z, es decir, un centro de estancia temporal muy grande, es decir, bastante grande, y los otros municipios no lo tienen tan grande, con lo cual están sintiendo aún más esta saturación de animales. Uh-huh. Y queremos tener una respuesta conjunta desde las tres administraciones.
Claro. Uh-huh. Bueno, fíjese cómo está Telde también, ¿no?, con el problema que tiene de los Zetas, ¿no? Y prácticamente esto pasa en todos los municipios, ¿no?
Sí, en todos los municipios. El centro de Bañaderos también está, pues, completo. Entonces tenemos una realidad muy acuciante. Uh-huh. Nosotros, yo como también soy concejal de educación, vamos a llevar el bienestar animal a todos los centros educativos del municipio, tanto de primaria como de secundaria, porque entendemos que esto no va a acabar si no es a través de la educación de nuestros ciudadanos. Es decir, esto no puede seguir. No podemos seguir abandonando animales. No,
desde luego que nos seguiremos ahondando en este asunto. Mario Bordón, concejal de Bienestar Animal y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, gracias por atender la COPE. Buen día.
Gracias a ustedes, buen día.
Vaya ilusión tenemos todos los Gran Canarios, entiendo que también los canarios, porque la isla de Gran Canaria, el estadio de Gran Canaria, se convierta en sede del Mundial 2030. Aridani Romero, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria. ¿Qué tal, consejero? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Seremos por fin sede de la fase final del Mundial, Aridani?
Bueno, solo tiene que determinar ahora la Real Federación Española de Fútbol y todo su equipo. Pero bueno, desde el gobierno de la isla estamos poniendo toda la carne de asador para ser candidata a ser sede de nuestra candidatura. Primero también mostrar nuestra satisfacción porque el Mundial se vaya a desarrollar en nuestro país. Y después hacer la parte que nos toca, que es preparar las infraestructuras, preparar el mejor proyecto, que ya lo hemos ido entregando a la Federación Española con las diferentes reuniones técnicas, y esperemos que en el mes de diciembre, que parece que es cuando se va a solucionar definitivamente este asunto, pues Gran Canaria esté dentro de la candidatura de España.
¿Cambia en algo la hoja de ruta en cuanto a la remodelación del estadio de Gran Canaria, si somos o no sede del Mundial, concejal?
Sí, claro. para hacerse del Mundial tenemos que tener una capacidad de espectadores neta, 40.000 espectadores, pero las necesidades de la FIFA son de 5.000 personas más, es decir, equipo técnico, patrocinadores, prensa. Y yo creo que le haremos un flaco favor a la Unión Deportiva Las Palmas si hacemos un estadio de 45.000 espectadores. Por tanto, si somos sede, que esperamos y deseamos que así sea, haremos un tipo de remodelación, es decir, finalizar la grada naciente, acercarla y crear el nuevo anillo supletorio en la parte de arriba para llegar a esos 45.000. Y en el caso de que no seamos sede del Mundial, que es lo que no esperamos, pues lo que estamos trabajando es en acercar la grada naciente y terminar la obra arquitectónicamente del estadio, que lleva 20 años sin finalizar.
Pues sí, la verdad es que sí, eso es una vergüenza, todo hay que decirlo. Si no somos sede, ¿aproximadamente cuántos asientos tendremos, consejero?
Estamos hablando de en torno a los 38.000 espectadores aproximadamente. Uh-huh. Es más o menos, 38, 36, en fin, más o menos estamos en ese orden de magnitud.
¿Y cuáles son los plazos, consejero?
Nuestra idea es que la obra, obviando el Mundial, que la obra estuviese finalizada en el año 27. Estamos ya trabajando en las licitaciones para el encargo de la redacción de los proyectos y que esa obra se pueda iniciar, si no a final del 24, en inicio del 25. Estamos hablando de un año y medio de obra aproximadamente, por tanto en el 27 ya tendría que estar acabado. En el orden de magnitud que nos estamos moviendo es en torno a los 40 millones, pero puede ascender a los 78, 80 millones de euros si es la remodelación para ser sede del Mundial 2030. Claro. En ese orden de magnitud nos estamos moviendo.
Claro, si somos sede, me acaba de decir 80 millones, pero parte lo pagará también, no sé si el gobierno central, no sé si la federación, entiendo que se repartirán gastos, ¿es así?
En principio no. El elemento diferenciador y una de las solvencias y de la madurez el proyecto de la sede de Gran Canaria para el Mundial de la fase final del 2030, es que hay un compromiso inversor de la institución que es propietaria de la institución, del Cabildo Insular de Gran Canaria, no solo de este gobierno, fundamentalmente, sino de todos los partidos políticos que ya en mayo hicieron una declaración institucional que apoyaban esta iniciativa, además de toda la sociedad de Gran Canaria y todos los actores económicos, políticos, empresariales, sindicales, todos están a favor de esta candidatura por todo lo que traería también de impacto económico y turístico a nuestras islas, ¿verdad? Por tanto, esto es una inversión que, por la capacidad económica y presupuestaria que tiene el Cabildo Insular de Gran Canaria, la pretende acometer de manera única.
¿Cuál es, no sé si decir, el titular del informe con el que vamos a Madrid para convencer a la Federación de que Gran Canaria sí puede ser perfectamente sede del Mundial, de la fase final del Mundial, consejero?
En realidad todas estas conversaciones son muy poco transparentes, en el sentido de que vienen, nos entrevistan, intercambiamos documentación y no hay alguien al otro lado del teléfono, por decirlo de una manera, en el que te va diciendo, pues vas bien, vas mal, vas regular, tienes que... No hay información. Lo que sí nos han transmitido en esa visita que se produjo por los técnicos de la Real Federación Española de Fútbol y de la FIFA hace 6 meses aproximadamente, es que todos coincidían en la solvencia y la madurez y la claridad de lo que queríamos hacer. ¿Por qué digo esto? Nosotros vamos a remodelar el estadio, seamos sede o no. Por tanto, esto es algo diferente a otras capitales de provincia que quieren ser sede. Por ejemplo, Zaragoza, por ejemplo, Málaga, o incluso Valencia, que no tiene ni siquiera el estadio comenzado a construir. Está en medio del ruido de un inicio de construcción que se paralizó. Este es el elemento diferenciador, el firme compromiso de terminar la instalación deportiva, insisto, seamos sede o no. Por tanto, estamos hablando que la FIFA pide que en el 29 todas las obras estén finalizadas. Nosotros estamos hablando que en el 27 la obra estará finalizada 3 años antes de la celebración del Mundial. Estos son todos elementos, en mi opinión, que son diferenciadores con otras ciudades, que todavía incluso algunas tienen algún bloqueo político, como es el caso de Zaragoza, que están viendo si hacen o no el estadio, además de oír inversiones de casi 330 millones de euros, por ejemplo, para remodelar el de Gijón, el Molinón. Con eso no se remodela un estadio, con eso se hace un estadio nuevo. Yo creo que esas son nuestras fortalezas como elemento diferenciador de otras.
Claro, y que somos ciudades. Un destino turístico de primer nivel, que recibimos a 5 millones de turistas al año aproximadamente y que le damos dotación a todos, y que si se quiere descentralizar también todos los eventos de la península hay que mirar a Canarias, y que por número de habitantes somos la séptima ciudad de España.
Que... Somos la novena capital de provincia del país, la novena. Pero en lo que nadie es mejor que Gran Canaria, nadie, y aquí sí hago un elemento diferenciador en esta afirmación, es la prestación del servicio de hospedaje y el sector servicios. somos referencia hace 70 años. No hay mejor planta alojativa de 4 o 5 estrellas que Gran Canaria. No existe mejor, diferenciando el Prat y Baraja, mejor conexión con todas las capitales europeas que Gran Canaria, incluso la periodicidad que tiene. En esto sí somos los mejores. Uh-huh. Y esto es un elemento también que gravitan en torno a la madurez y a la solvencia de nuestro proyecto.
Quizás un poco pronto, pero ¿se puede saber el impacto económico que tendría la fase final aquí en Gran Canaria, consejero?
En Gran Canaria no, pero en el Estado, los países, el Ministerio de Turismo e Industria hizo una valoración, en fin, muy genérica hace una semana, que el impacto está en 5.500 millones de euros, el impacto. Por tanto, una candidatura que se quiera parecer a España tiene que tener al menos a uno de sus territorios insulares. Y las Baleares no se han presentado, Gran Canaria en representación de Canarias sí. Yo creo que la Real Federación Española de Fútbol tiene que tener este elemento diferenciador. Para que se parezca a Canarias, además de ser el mejor nexo tricontinental, ¿verdad?, entre África, Europa y América, que es Gran Canaria.
Desde luego que sí. Bueno, el último mundial de baloncesto, insisto, baloncesto, el impacto que tiene el baloncesto con el impacto que tiene el fútbol no es comparable, fueron casi 100 millones de euros. Es decir, esa cifra la vamos a superar en el supuesto caso de que finalmente sea Gran Canaria elegida. Y ya para acabar, ¿cuándo se va a conocer? ¿Hay una fecha exacta para saber si o no somos sede, consejero?
En toda esa, ¿verdad?, poca transparencia que está en torno al fútbol y a las decisiones de FIFA y de la Federación Española, esto lo digo sin ninguna carga negativa, lo digo solo porque es la realidad, ¿verdad? Nos dijeron que en octubre, noviembre se iba a saber quiénes éramos qué candidaturas formábamos parte de la sede de España, eso todavía no lo sabemos, y en marzo del año que viene sabríamos si España iba a ser la organizadora del Mundial. Al final todos esos tiempos han cambiado, en octubre hemos sabido que España finalmente es la candidatura, parece que antes de diciembre sabremos quiénes vamos a conformar esa candidatura de España, por tanto esperamos que en diciembre seamos Gran Canaria, forme parte de esa candidatura mundialista.
Ojalá y sea así. Aridani Romero, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, gracias por atender a la COP. Un abrazo, buen día.
Gracias, buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vive tu mercado, vive tu ciudad. Este sábado 21 de octubre en el Mercado de Vegueta disfruta de una gran jornada con nosotros. A partir de las 11 de la mañana te esperamos con un espectáculo de show cooking y música en directo. Ven a vivir un día de mercado en el Mercado de Vegueta. Organiza Federación de Mercados de Canarias con el patrocinio de Mercados Tradicionales de Canarias, Gobierno de Canarias, Consume Canarias.
Vuelve Movelec, el salón del vehículo eléctrico de Canarias. Ven y descubre lo último en coches, motos, bicicletas y patinetes eléctricos. Te esperamos del 20 al 22 de octubre en Infecar. Consigue tu entrada en movelec-canarias.com. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Venga, que nos vamos de fiesta.
Porte gazzuna con usted en marreta. Na cupulella que visiera izada.
Barrio capitalino del Pilar, como no puede ser de otra manera, por esta fecha celebran su festividad. Ya ha sido inaugurado por la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias. Vamos a hablar de las fiestas del Pilar con el presidente de la Comisión de Fiestas, Simón Urbano. Hola, Simón, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos pues un poquito, bien. ¿Qué tenemos por delante? ¿Qué nos queda, Simón? Mucho.
Pues mira, ya nos queda la semana grande. Uh-huh. Hoy seguimos las fiestas con el concierto de Pepe Benavente. Mañana tendremos la Noche del Humor con Daniel Calero y Maestro Florido. El miércoles, la Noche Grande, que tendremos a las 8 de la noche, los gofiones, después de los gofiones el concierto de Karma, después del concierto de Karma los fuegos artificiales y al final los fuegos artificiales Armonía Show. Uh-huh. Un día muy grande.
Uh-huh. Para el día grande, que está programado ahí en pues, el Pilar, en Guanarteme.
El día grande tenemos la paella popular. Uh-huh. Y el concierto de los coquillos. Y después por la tarde la procesión.
Oye, que hemos visto mucha gente ahí este fin de semana, ¿no? Sobre todo, claro, muchísima. La plaza esa del Pilar, que es realmente maravillosa y que siempre está los fines de semana atestada de gente. Este fin de semana no se podía ni caminar.
No se podía ni entrar a la plaza, era increíble cuando había muchas fiestas en toda la ciudad y teníamos un festival muy grande al lado, en el centro comercial, al lado del auditorio. Teníamos un concierto muy grande y decíamos, pues nada, pues vendrá los que quieran venir, pero que va, vinieron todo el mundo porque estaba a reventar la plaza.
Uh-huh. Oye, te pregunto por otra cosa, el hecho de que se vaya a celebrar el WOMAD ahí en Guanarteme, entiendo que también le da un impulsito a esa zona, ¿no?, desde el punto de vista comercial, es decir, no sé si ustedes lo celebran o no, entiendo que sí.
A ver, yo como vecino, yo creo que todos los cambios son buenos y que también haciendo las cosas con orden, pues se puede hacer algo bonito y bien, y se puede compartir, y podemos convivir, ¿por qué no? No tenemos que tener una ciudad viva, no una ciudad muerta. Yo soy de esa la opinión, pero bueno, hay mucha gente que no la tiene.
Bueno, habrá de todo, ¿no? Pues nada, un llamamiento a la gente que nos está escuchando para que este fin de semana, el día grande, ya saben, el jueves, ¿no?, el Día del Pilar, se dé una vueltita por ahí y disfrute del barrio.
Que vengan todos a disfrutar, que vengan a ver a la Virgen, y después del día 12 tenemos el sábado, que es la Gala Drag Queen, con salvapantalla, que seguimos de fiesta hasta el día 15.
Oye, la procesión por las calles habituales, ¿no? No hay cambio.
Sí, no hay todos los años van cambiando. Y este año el recorrido es un poquito más pequeño, pero va a ser muy muy bonito, muy bonito.
Bueno, pues seguro que sí. Simón Urbano, presidente de Comisión de Fiestas del Pilar, gracias por atendernos. Un abrazo, que todo vaya bien, gracias. Seguro que sí.
Muchísimas gracias. Adiós.
En un par de minutos llegamos a las 11 de la mañana, pondremos el punto final a la primera hora. Hemos hablado, fíjese usted, con José Mazuelos, el obispo de la diócesis de Canarias. Hemos hablado también del problema de las ambulancias, que no descartan el personal entrar de huelga. Hemos hablado también de esa polémica del vídeo de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias en cuanto a la exploración ginecológica. Hemos hablado del futuro Estadio de Gran Canaria, a ver si somos sede del Mundial, ojalá y sea así. También pues hemos hablado de las fiestas del Pilar, pero todavía nos queda mucho por delante. Como se suele decir, no se vayan, que aún hay más. Enseguida boletín informativo y después tiempo de análisis.
Ma si nati in Italia, sienta a me non c'è sta niente fa. Ok, napolitan, tu vuoi fare l'American, tu vuoi fare l'American. Come ta può capire chi ta va bene. Si tu la parla miezza americano. Quando si fa l'amore sotto la luna. Come da bene in cape di I love you. Tu vuoi fare l'americana, americana, americana. Senta a me chi tu fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, o ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball, me sorta beccamel. La borsetta di mamma tua fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, sienta a me non c'è sta niente fa. Ok, napolitan, tuo fa l'americano, tuo fa l'americano.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Exteriores desaconseja viajar a Israel ante un posible rápido deterioro, dicen, de la guerra con Hamas. Confirma que hay dos españoles afectados, pero sin precisar su situación. Insta además a todo aquel que quiera salir del país a que se ponga en contacto con la embajada o con el consulado. En el aeropuerto de Tel Aviv también hay personal desplazado. Mientras, el número de víctimas mortales no deja de crecer y supera las 1.200 entre Israel y Gaza. Irán, por su parte, celebra los ataques del grupo terrorista, pero niega su implicación. Israel ha movilizado a 300.000 reservistas en solo 48 horas. Y es que hasta 1.000 milicianos de Hamas se infiltraron en Israel el pasado sábado por 80 puntos de la valla. Esta mañana aquí en Herrera, en COPE, el periodista Mikel Ayestarán nos ha contado desde Jerusalén la grave situación que se está viviendo en esta zona.
Los bombardeos que está realizando la Israel por tierra, mar y aire son los más duros que recuerdan los residentes con los que hemos podido hablar en las últimas horas. La cifra de muertos en esta guerra que comenzó el sábado de forma sorpresiva con esa operación de Hamas ya supera el millar, y también hay un factor que no teníamos en anteriores ofensivas, y es que parece que los islamistas tienen ahora mismo dentro de la franja más de 100 rehenes israelíes.
La Liga Árabe, formada por 22 estados, se va a reunir de emergencia el próximo miércoles. Los mercados se resienten este lunes ante la nueva guerra en Oriente Próximo. Las aerolíneas son las más afectadas y el precio del petróleo ha vuelto a subir. Y es que Irán, que como decíamos, ha celebrado los ataques de Hamas, está detrás del 3% del suministro mundial. Fernando Mañueco.
El nuevo conflicto entre Hamas e Israel se deja notar hoy en todos los mercados financieros y de materias primas. Bajan las bolsas, sufren especialmente las empresas relacionadas con el turismo y los viajes. El dinero busca refugio en el dólar, en el oro y también en el mercado de bonos. El euro se cambia esta mañana por poco más de 1,05 dólares. El oro supera los 1.860 dólares por onza. Además, sube el precio del petróleo ante el temor a que el conflicto afecte también a Irán, un país que produce en torno a 3 millones de barriles por día y que ejerce gran control sobre el estrecho de Hormuz, por el que transita un 20% del petróleo mundial. Hoy el barril de crudo del Mar del Norte, el que se utiliza como referencia en Europa, se encarece más de un 3%, se paga por encima de 87 dólares. Eso supone 3 dólares más caro que el pasado viernes.
Y un nuevo terremoto de casi 5 grados de magnitud ha sacudido este lunes el oeste de Afganistán en mitad de las operaciones de rescate de víctimas del seísmo registrado este sábado, que deja al menos 2.400 muertos y 2.000 heridos. Terremoto que llega además un mes después del que sufrió Marruecos y que causó más de 3.000 víctimas mortales. Los muchísimos afectados siguen a la espera de recibir las ayudas económicas prometidas, mientras crece el temor a la llegada de un duro invierno. Allí en Marruecos está nuestra corresponsal Beatriz Mesa.
Hemos estado con Mohamed de la aldea Zorru, hemos acompañado a su familia en una de sus tiendas de campaña. Nos alerta de las lluvias y del frío que se avecinan. Ahora hace calor, pero estas tiendas no van a aguantar el frío. Estamos esperando otro tipo de viviendas temporales. 1.000 centros escolares deben reconstruirse, más de 40 centros de salud deben rehabilitarse, además de lugares religiosos y de carácter histórico.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Protagonismo para la selección española, que se concentra en una hora para dos encuentros oficiales. Bruno Casar.
Sí, dos partidos de clasificación para la próxima Eurocopa, el jueves ante Escocia, el domingo ante Noruega. A esta hora ya están llegando a la ciudad del fútbol de Las Rozas algunos de los convocados. Miguel Ángel Díaz.
A la una están citados los 25 futbolistas. Ayer se lesionó Jeremy Pino y el seleccionador llamó a Brian Zaragoza, el futbolista del Granada, y Ansu Fati. Recordemos que la principal novedad también es la presencia del jugador del Atleti, Sancet. Regresan además Oyarzábal, Fran García y Jesús Navas. A las 7:30, primer y único entrenamiento abierto de toda la concentración en la ciudad del fútbol de Las Rozas. El equipo va a viajar a Sevilla el próximo miércoles.
Gracias, Miguel. Los dos encuentros son clave. Escocia lidera el grupo con 5 puntos sobre España, aunque la selección cuenta con un partido menos, y Noruega es perseguidora de la roja, se sitúa a 2 puntos. En tenis, no antes de las 12:30, vamos a tener en pista a Carlos Alcaraz en el torneo de Shanghái ante el inglés Daniel Evans, el 33 del mundo. En la siguiente ronda ya les espera el búlgaro Dimitrov. Recordemos que en este torneo Carlos Alcaraz podría recuperar el número uno del mundo.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La carrera más esperada del año, Winter Night Run Las Palmas de Gran Canaria. El 21 de octubre tú serás el protagonista. Participa. Fiesta y diversión asegurada. Más información e inscripciones en winternightrun.com. Organiza Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y DG Eventos. Con el patrocinio de Winter, Cabildo de Gran Canaria y Turismo de Canarias.
¿Qué está pasando con el precio del aceite?
¿Por qué está subiendo tanto?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Iremos hasta Aragón para hablar de almendras, hasta Extremadura para hablar del tomate para industria.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Tuineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-6474-76.
Suministro Santana Domínguez. ¡Te esperamos!
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
¿Yo? Me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Hotel Libo Corralejo Beach. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios. Sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Hotel Libo Corralejo Beach en Fuerteventura. Descubre, saborea y vive experiencias. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. Corralejobeach.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tiempo de análisis, la inestimable visita de Rosa Viera. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo va todo?
Muy bien, encantada de estar aquí, de volver aquí a COPE, a las oficinas, a los estudios y encantada de poder empezar a
debatir. Mira, Medina Pino se está peleando ahí con los conectores. ¿Qué tal, Medina? ¿Cómo estás?
Muy buenos días.
¿Qué le pasa? ¿No te escuchas bien?
La inexperiencia.
No, yo tampoco me escuchaba, ¿eh? Yo estaba ahí un
poco. Seguro que no.
No, sí, lo mío era la televisión, la radio no...
Bueno, pero los auriculares seguro que los utilizabas.
Pero no...
Es que yo no me oía, por eso estaba...
¿No te escucha?
No, pero no importa.
Yo tampoco, pero escucha bien.
Bueno, ahora viene el compañero Marcelo.
También por aquí.
Vamos a hablar entre nosotros. Ahora viene el compañero Marcelo y está ahí... Sí. Sus manos mágicas, le da un par de golpes a los potenciómetros y enseguida te escucha. Por cierto, vaya calor, ¿no? Tremendo, es increíble. Llevamos una semana de calima. Yo no recuerdo este calor en años anteriores. Y temperaturas altísimas a las 5 de la mañana. 34,9 grados, Mogán.
Claro, no es normal, ¿no?
34,9 grados a las 5 de la mañana, es que no hay que...
Bueno,
no
en resista. Agosto yo recuerdo que sí que hubo días muy fuertes, pero según los estudios dicen que en octubre es la primera vez que pasa con estas alturas tan increíbles, ¿no? Entonces yo creo que todos en general lo estamos pasando no muy bien. Lo hacemos como podemos. Pero evidentemente lo que estábamos comentando, que mucha hidratación, evitar las peores horas de sol y de calor en la calle y no queda otra. La buena noticia es que parece que termina el miércoles, según nos están diciendo.
Mira, Rosa, Dina, la semana pasada, el lunes de la semana pasada, nos dijeron el miércoles acaba. El miércoles nos dijeron, no, el domingo. Ajá. Y este fin de semana nos han dicho el miércoles. Ajá. O sea, que vamos a ver qué ocurre.
Eso es lo que tiene la ciencia meteorológica, ¿no? Que puede hacer una predicción a unos días, pero a semanas no sabemos si volverá o no esta hora de calor.
En algún momento tendrá que acabar.
Y la gente no entiende que en Canarias suframos estos calores. Se piensan que, como siempre, es buen tiempo todo el año, cuando decimos, estamos pasando un calor impresionante. Y dice, eso no puede ser, eso no puede ser. Pues sí, sí, lo estamos sufriendo y es la primera vez que hay tan altas temperaturas en octubre,
mira,
¿no?
Ahora mismo estoy echando un vistazo. A las 10 de la mañana, según la EMET, 34,2 en Puerto de Mogán, 32 en Maspalomas, 31,4 en el aeropuerto de Gran Canaria, 30 a las 10 de la mañana en Las Palmas de Gran Canaria, en Agaete, 27,1, 28 en la aldea de San Nicolás. Y si nos vamos a Fuerteventura, 31,2 en Pájara, en La Graciosa, 33,2, pero es que es tremendo. Y en Tenerife, por ejemplo, ahora mismo en el aeropuerto de Tenerife Sur, 33,6. Esto no hay quien lo soporte.
Bueno, si se lleva mejor, si puedes estar, nombrabas Maspalomas, Mogán, si puedes estar en la playa y en el agüita, se lleva mejor. Pero claro, la gente ya que está trabajando, que se está moviendo, los repartidores, la gente que trabaja la construcción, imagínate. Si solo caminar por la calle ya empiezas a sudar. Y luego yo lo noto sobre todo por la noche en el descanso. O sea, cuando ya por sobrepasas una temperatura, ya es muy difícil conciliar el sueño. Y yo lo que llevo varias noches seguidas de despertar y despertar, sí, ¿no? Desde que se apaga el aparatito ese, tienes que volver a darle, porque si no el ventilador es que no puede dormir.
¿Necesita Canarias un protocolo para los pequeños como sí tiene la Junta de Andalucía cuando estamos experimentando altas temperaturas, la posibilidad de que los niños no vayan al colegio? Y esta es la solución, sí, porque todos sabemos, al cabo todos somos padres, en vuestro caso, madres, ¿no? Es una potente herramienta de conciliar la conciliación de vida laboral y familiar, mandarlos al colegio, las cosas como
exactamente,
son.
Exactamente, ¿no? Claro, es la normalidad, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente en Canarias no existe un protocolo específico de altas temperaturas, por lo que estábamos comentando, que no, nunca nos hemos visto en estas circunstancias, ¿no? Pero indudablemente ya se está, hay que hacerlo. Y porque esto, por desgracia, parece que va a ser reincidente en otros años o en otras ocasiones, no lo sabemos, pero que ya te están avisando de que esto va a pasar más veces, ¿no? Entonces hay que hacerlo, no lo tiene, efectivamente la Junta de Andalucía sí que lo tiene y lo han utilizado además este mismo año, creo que fue en mayo, no recuerdo la cantidad.
En mayo, sí.
Es verdad que comparamos las altas temperaturas en la península, sobre todo en Andalucía, y las nuestras, y parecen diferentes, ¿no? Nunca nos hemos visto en esto, ¿no? Pero tiene que haber, porque no puede ser una decisión unilateral. Los padres necesitan la certeza y de que efectivamente hay una dirección en ese sentido. Y también incluso, bueno, padres y otros colegios también, algunos habían comentado de clases online, pero tampoco es viable para todos los padres, ¿no? Porque tienes que ir a trabajar y dependiendo de las edades de los niños, eso hay que controlarlo y hay que regularizarlo, igual que pasa pues cuando
hablamos de lluvia. Pero mandar los niños a casa, esa es la, porque claro, las ampas que dicen,
no, pero igual
hay que buscar otra
alternativa. La opción para ese protocolo no es que se suspendan las clases, es decir, es que se tomen determinadas medidas en los centros, es decir, que haya pues una cierta control de la hidratación de los menores, que se suspendan actividades deportivas, por ejemplo, ¿no? Que estén las clases acondicionadas para este calor. Yo he visitado colegios en Canarias en el que ni siquiera hay un en el patio no hay nada que tape el sol, o sea, y estamos hablando de islas como Lanzarote, ahora que acabo de recibir también pues una petición de unos compañeros de Coalición Canaria en Galdar, de qué necesitan para el presupuesto que se está elaborando ahora por parte del gobierno de Canarias, y pedían algo tan simple como techar un techito para cubrir a los niños del sol en un colegio de Galdar, ¿no? Entonces hay muchísimos centros en Canarias que no tienen esa protección para la lluvia y para el sol, y eso es fundamental. O sea, yo creo que no puede existir ningún colegio donde no existan techos para que los niños se cubran del sol. Y recuerdo una iniciativa que se aprobó también por unanimidad
en el Parlamento la legislatura pasada una proposición no de ley que precisamente proponía el que los centros se convirtieran en lugares, digamos, más habitables, más amables, más verdes, no solo más sostenibles, sino también que fueran lugares frescos, ¿no? Y que se trabajara a la hora de diseñar los nuevos colegios o de hacer las reformas o incluso de hacer iniciativas y cambios estructurales en los centros encaminados a lugares frescos, ¿no? Y yo creo que es una muy buena iniciativa, que digo, fue aprobada por unanimidad, y una pena que luego este tipo de iniciativas queden en un cajón, ¿no? Y el gobierno que sea luego no las ejecute, cuando además, como digo, fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de Canarias.
Las deficiencias en los centros educativos son numerosas y no es solamente de ahora, sino de hace tiempo, y evidentemente hay que invertir. También hay problemas a veces entre las administraciones públicas, si esto es competencia municipal, si esto es competencia del gobierno, y hay que llegar a acuerdos evidentemente y tomar las mejores decisiones, porque después pasa una cosa como esta y a ver qué hacemos, ¿no? Y además no es un día, sino llevamos muchos días, ¿no? El consejero Poli Suárez estaba comentando que estaba actualizando el diagnóstico de todos los centros y de las necesidades más importantes para atajarlas, ¿no?, de una manera lo antes posible, y efectivamente, como bien dice Virina, teniendo en cuenta que se están elaborando los presupuestos. Esto no es algo de la noche a la mañana, ni mucho menos, y seguramente tendrán que dar prioridad a aquellos centros que en peor
estado. Yo recuerdo uno, disculpa Rosa, que es el Martín Chirino, que tenía ese grandísimo problema porque estaba orientado hacia... Sí. Le daba el sol constantemente, uh-huh, y los padres... Además, lo llevamos aquí, tuvieron que sufragar de su propio bolsillo una obra para poner una especie de toldo. Exacto, y que no llegara el calor. No, pero era tremendo, y los profesores incluso llegaron a negarse a dar clases en el interior de esa aula. Claro. Imagínate la temperatura que se podía experimentar ahí.
Bueno, hay tanto, de verdad, que en educación se han encontrado tantas historias que hay que hacer, pero digo que no es solamente de los últimos años. Hablamos de una deficiencia estructural que hay que actualizar, y como bien decía Vina, entiendo perfectamente que se ha aprobada esa propuesta porque es muy necesaria, ¿no?, en todos los sentidos. Pero bueno, nos hemos encontrado algo excepcional. Uh-huh. Y están buscando las soluciones más adecuadas.
Pero Vidina decía en centros educativos. La semana pasada tuvimos la tertulia de concejales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que tú conoces, Rosa, porque venías en su momento. Y yo ponía sobre la mesa que en Las Palmas de Gran Canaria no tenemos zonas abrigadas, no tenemos techos, no tenemos carpas. Incluso he escuchado a padres decir, tengo que esperar a que salga mi hijo o mi hija y me estoy asando de calor, me tengo que poner debajo al abrigo de un árbol, de la sombra de un árbol. En Las Palmas de Gran Canaria no existe. Te das una vuelta y efectivamente en los parques no existe zonas que estén techadas para este calor.
Yo creo que tenemos que cambiar un poco el concepto, y hay pues lugares como Andalucía, que a lo mejor han sufrido más este calor, que cuando tú vas, pues ves que las principales ciudades en verano incluso tienen como las principales calles ya están cubiertas, tienen unos toldos, tienen como zonas frescas, ¿no? Porque ellos lo llevan pasando durante mucho más tiempo, y nosotros aquí, bueno, pues era algo puntual, pero parece que el calor también ha venido para quedarse y tendremos que cambiar también ese, o sea, es cierto, una ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, no ya que no tenga toldos, es que apenas tiene árboles ni zonas verdes, ¿no? Entonces yo creo que cómo hacemos, y es una cosa que la verdad no se entiende, oye, vamos a hacer un parque, un nuevo parque, luego vas al parque y es una losa de cemento y dos palmeras, entonces eso no es un parque. Yo creo que tenemos que cambiar el concepto y tenemos que tener pulmones verdes en la ciudad y zonas de refresco, porque lo pide la habitabilidad y la salud.
Estaba acordándome que estuve en agosto en Guadalajara y por las calles principales de repente veo que estoy notando agua. Digo, ¿y esto qué es? O sea, para refrescar las calles principales hay una especie de, bueno, mini tuberías que humedecen el pasear. Yo no era la primera vez que la había visto, ¿no? Digo, pues bueno, hay muchas soluciones que efectivamente se pueden
sumar. Lo comenté el otro día en la tertulia de concejales, estuve en Marrakech este verano, 47 grados, estuvimos soportando ahí, terrible, ¿no? Y entre la Medina, la zona antigua, que es la zona más pobre, pero es la zona más bonita de todas, hay que decirlo, y la zona moderna, que es la zona de un altísimo poder económico, hay un parque, el parque es precioso, el parque está divino, maravillosamente cuidado, pues bajó 12 grados la temperatura en el interior de ese parque. Zonas muy ajardinadas, verdes, con agua,
Es que está clarísimo.
Bajó 12 grados, que no me lo podía creer, y valía la pena. Por cierto, vamos a cambiar de asunto, ¿no?
Vamos allá.
Inmigración. Bueno. Este sí es un problema gravísimo,
sí que gordo,
sobre todo
gordo.
Porque en las últimas, el último fin de semana, 1,000 inmigrantes, lo que está pasando en el Hierro es tremendo, terrible,
sí.
Porque ahora mismo va a superar la población del Hierro, como siga las llegadas así. Aquí el gobierno de Canarias, pues buscando salvaguarda al gobierno de España, y el gobierno de España, los obispos también, que mandaron una carta este fin de semana, y el ministro Fernando Grande Marlaska, póngase los auriculares, sí, que decía que no pasa nada, sacando pecho, que efectivamente nosotros tenemos aquí dotaciones y medios suficientes para poder atender a la inmigración.
Pero tenemos los medios personales y materiales necesarios para hacer frente incluso a una situación de una importante llegada de migrantes irregulares a Canarias. Tenemos la posibilidad de diversificar dentro de las Islas Canarias, donde tenemos, quiero decir, unas infraestructuras en su conjunto importantes en esa materia. Nosotros, como el Ministerio de Migraciones, que tiene también la competencia a posteriori en lo que es ya la asistencia, una vez que estas personas son identificadas correctamente y se hacen las primeras pautas policiales, pero hay los medios necesarios y precisos.
Que hable con los responsables de los centros de acogida para que le digan, mire, señor ministro, usted se está equivocando, que mire la imagen este fin de semana de unos 200 inmigrantes durmiendo al raso, de manera hacinada, con el calor que hace, en los cristianos, para decirles que no tenemos los medios suficientes, ni humanos ni materiales, para poder contener la enorme inmigración que estamos recibiendo.
Es realmente duro, ¿eh? Porque evidentemente, como bien sabemos, detrás de cada vida hay un drama humano, ¿no? Y estas personas se suben a un cayuco. Las imágenes últimas que hemos visto esta semana de 200 y pico personas en un cayuco, pero es una barbaridad, ¿no? Y que el ministro hable así está clarísimo. Es que no me creo ni que no lo sepa, es que está pasando directamente, o sea, no me puedo,
claro que lo
con
sabe,
las imágenes realmente ya lo sabes y era para estar aquí.
Y si no lo sabes, es un problema que
efectivamente
tiene, porque es tu
competencia
saberlo. Pero yo
es que ya ni me lo creo que no lo sepa. No es normal que esta sea la salida. A ver, esto no es de ahora, no. Desde el 2020 llegaron a Canarias más de 23.000 migrantes. En 2021, más de 22.000. En el 2022 bajó un poco la cifra, pero fíjate que estamos hablando de más de 15.000 personas,
sí,
¿vale? O sea, que es que no es... Y también estamos viendo que ahora en 2023 ya estamos acercándonos a las cifras peores, ¿no? Y lo que llevamos de año son casi 19.000 personas. Es gravísimo, pero muy, muy grave, porque es verdad que las tres administraciones tienen su responsabilidad, sobre todo estamos hablando de Canarias, que tiene la responsabilidad en menores y en la integración de los mismos.
Hay un problema también ahí, Rosa.
Bueno, ahora mismo estamos hablando de más de 3.000 menores. ¿Cuál es el problema? Que el gobierno central lo que quiere es que Canarias se responsabilice solamente de dar solución a este problema. Y Canarias somos muy solidarios, pero somos lo que somos y tenemos las herramientas que tenemos. Y Canarias no se tiene que encargar exclusivamente de este drama humanitario. Están las otras comunidades autónomas que tienen que actuar, pero eso tiene que ser de obligado cumplimiento y el gobierno central ha pasado absolutamente, por supuesto no ha hecho caso a Ángel Víctor, o ellos no han sabido hacer caso, porque yo por Canarias haría lo que fuera necesario y haría, aunque mi jefe fuera del mismo partido, evidentemente es una prioridad, como bien dice Manolo Domínguez, si esto fuera Cataluña, ya te digo yo que le hubiesen dado la importancia que tiene. Y después también está Europa. Esto es un problema a nivel nacional y a nivel europeo. Y no puede ser que Canarias tenga que soportar, además con sufrimiento, porque se me ponen los pelos de punta de pensar la situación que se está viviendo, que están viviendo ellos, estos menores, cómo están llegando, menores no acompañados, y lo que recibimos del ministro es esa contestación. O sea, Clavijo, el presidente, ha pedido un mando único. Es que son seis ministerios, y no hay coordinación. Y no vale solamente con decir, ahí hay centros y les mandamos dinero. No, señor, eso no es es así.
José Segura Clavel, el que fue delegado del gobierno en la crisis de los cayucos, lo tenía muy claro. Él llamaba mañana, tarde y noche y al final se soluciona el problema. O sea, se pusieron medidas para atajar la llegada de inmigrantes y de aquella manera se solucionó el problema, pero estaba constante, en un martillo
pilón. Exactamente,
constantemente, una y otra.
Es que yo creo que es muy preocupante la respuesta que ha dado el ministro Marlaska, porque me ha sonado mucho, muy parecido a lo que ocurrió con el muelle de Arguineguín. O sea, un problema que no querían ver y que hasta que no se plantó ahí un juez, hubo aquel malestar social, una alcaldesa que mandó a los inmigrantes hasta la delegación del gobierno, hasta que no fue una situación, las organizaciones no gubernamentales denunciando la violación de derechos humanos, no se quiso ver el problema que había. Yo creo que es muy grave las declaraciones que ha hecho el ministro Marlaska, muy grave que diga eso de no, si ya los estamos distribuyendo por Canarias. O sea, es como, nada, tranquilidad, si tenemos el tapón en Canarias, las islas cárcel, y de ahí no van a salir, ¿no? Yo, la verdad, que estoy indignada con estas declaraciones del ministro Marlaska, estoy indignada con la ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, que hace semanas que el presidente Clavijo le pidió una reunión para abordar el problema de los menores, que tenemos 3.000 ya en Canarias, y ahora en solo unos días se calcula que puede haber hasta 1.500 más pendientes de las pruebas óseas, y esta señora es tan solidaria, que es verdad, que nos vende tanto humo de la paz en el mundo, y luego cuando realmente hay un problema real con unos niños menores, que no olvidemos que son niños y niñas que necesitan ayuda, que necesitan esa solidaridad que no se ha dado entre el resto de comunidades autónomas para ser acogidos y realmente integrados, porque no van a ser devueltos, no pueden ser devueltos a sus países de origen, esta señora mire para otro lado y esté pues preocupada en el que la señora Irene Montero le dé un sillón de ministra, su única preocupación en estos momentos, cuando ella es responsable también de esos menores migrantes. Y por último, solo decir que decía Rosa que han llegado, creo que decía Rosa, 19.000 personas.
Sí,
¿no?
Las últimas noticias. Bueno,
ya superamos los registros del año pasado.
Desde hace, efectivamente, pero bueno, y desde el martes estamos hablando de 2.500 personas.
344 solo esta madrugada.
Pero pensemos en los que no llegan.
Por supuesto,
estos sabemos que son los que están llegando.
Exactamente, la vida mortal.
Pero los que no llegan, y entre los que no llegan, que sabemos que son miles, también hay cientos de niños y de niñas. ¿Cuántos niños más tienen que morir? Llegaba un niño de 4 años muerto en una patera Lanzarote hace unos días. ¿Cuántos niños más tienen que morir para que la señora von der Leyen, el señor Pedro Sánchez, se preocupe por esta ruta mortal de personas que
vienen a Canarias? Lo que pasa es que parece que se están normalizando estos
niños. No debe ser, no lo podemos permitir, porque es durísimo. ¿Sabes? Cuando hablan con ellos, les dicen que es tal drama lo que están viviendo, que prefieren esto. Dices esto, morir. Ya, o sea, imaginemos, o sea, ¿cómo vamos a darle la espalda? Y Canarias siempre ha sido una tierra muy solidaria, siempre, siempre. No vale con que más y más y más. No, señores, que no se puede permitir. Y ellos llevan diciendo que si, bueno, yo he escuchado, es una pena que no esté aquí el Grupo Socialista, porque me hubiese gustado escuchar sus argumentos ante tal drama, ¿no? Pero te van diciendo que hacemos demagogia con esto. Pero bueno, ¿cómo no vamos a utilizarlo como políticos? Somos los políticos y políticas los responsables de buscar solución con las diferentes administraciones públicas. ¿Quién va a solucionar esto? ¿La sociedad? Sí, no puede ser, o sea, tenemos
pero Rosa, esto va a ir a más. Sabemos que hay un conflicto ahí armado en Senegal y por eso están llegando precisamente al Hierro, y lo que dice Vidina. Si no llegan al Hierro, que es el punto más occidental, se pierden en el Atlántico.
La vía mortal, es que dudo que seamos ahora noticia porque somos la vía mortal. En Europa, es que vamos
pero
a ver.
Pero si teníamos a la señora von der Leyen diciéndole a Pedro Sánchez, gracias Pedro, qué maravilloso, a qué sitio tan bonito nos has traído hacia esta cumbre, la Alhambra, qué preciosidad. Claro, pues ellos están viendo preciosidades y no están encargados de ver la realidad, y donde tenían que haber venido a celebrar esa cumbre, igual habría sido a la Isla del Hierro.
Es que no lo quieren reconocer, y si el gobierno central da las salidas estas, pues imagínate que puede estar pensando que el resto de Europa.
Y en cuanto a los menores no inmigrantes, tenemos 3.000,
y 1.500 sin saber, porque no existe.
Que hay un retraso de 6 meses, además,
de conocer. Los forenses están ya.
¿Por qué no hay solidaridad entre regiones? Porque al fin y al cabo el problema migratorio no debe ser nuestro, no debe ser solamente de Canarias, debe ser de toda España. Y que aquellas regiones, y se solidaricen un poquito con Canarias y reciban, no solamente
porque
Cataluña.
Porque el gobierno
recibe,
de España tampoco ha hecho nada para que haya esa solidaridad. No ha habido ninguna iniciativa, vuelvo a la señora Ione Belarra, que es la responsable última también de estos menores, no ha habido ninguna iniciativa por su parte de reunir a las comunidades o incluso de llevar una ley al Congreso de los Diputados que obligue al reparto, de los menores, exactamente, porque si la gente luego no lo quiere acoger, las comunidades no quieren, pues tendrán pues que hacerlo por ley y que el Estado tendrá también que poner recursos. Claro. Es decir, las comunidades tampoco quieren porque tienen que poner ellos luego los recursos para ocuparse de estos menores.
Cuando es una responsabilidad del Estado, quiero decir, o sea, que tú adelantes un dinero cuando tienes que hacerlo, es que tendrían que ir por delante, porque efectivamente se sabe. Y no nos llega todas las noticias, pero todo el mundo ya sabe que en estos meses hasta noviembre, igual que sabemos que van a seguir por desgracia llegando hasta noviembre porque el estado de mar es el menos grave, lo permite, y aún así sigue falleciendo gente, se quedan en el camino. O sea, ¿cómo seguimos hoy mismo escuchando esas declaraciones? Entonces, el gobierno canario, y bueno, hay que estar insistiendo. Yo estoy encantada de que el presidente Clavijo y todos los demás consejeros estén insistiendo todos los días, porque como tú bien decías antes, es la única manera de que se nos haga caso. Y las respuestas son por parte del Grupo Parlamentario Socialista, que sí se está solucionando. Es que tenemos que escuchar cosas como estas en los plenos, ¿eh? De que sí, que se dan respuestas, pero es que no lo ven todos los días ellos lo que está pasando.
Bueno, que no han llegado entre las partidas que no han llegado del presupuesto general del Estado, que estamos en el mes de octubre, que el presupuesto se aprobó en diciembre del año anterior. De las partidas que no han llegado son los 50 millones de euros, por ejemplo, para la inmigración.
Y la pobreza, Canarias, tampoco, los 30 millones.
Los 30 millones. Y Canarias, por ejemplo, salió hoy el dato en prensa que hemos asumido casi 4 millones de euros solo en la atención sanitaria, a pie de muelle, a las personas que han llegado en este
año. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Hemos hablado con un ginecólogo que está muy, pero muy indignado por ese vídeo divulgado por la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias, del gobierno anterior, del mandato anterior, donde se califica el protocolo habitual de exploración ginecológica como muy invasivo. El caso es que este vídeo se estaba enmarcando en una campaña de prevención de violencias sexuales y nos dice, nos están diciendo a nosotros que somos unos agresores sexuales, porque al fin y al cabo eso es lo que nos dicen.
Qué lástima.
La Sociedad Española de Canarias de Ginecología está muy indignada con todo esto, sobre todo porque se retiró a los 3 días después de volverse viral. Y ya sabemos ya que las chicas jóvenes tienen un impacto tremendo y terrible todo lo que se publica en redes, Virina.
Sí, yo creo que ese vídeo, bueno, ya ha sido retirado, que ha sido un error. La mayoría de estas campañas y demás ya vienen del gobierno anterior y creo que siguió su curso, ¿no? Y bueno, va en la línea de lo que hasta ahora ha defendido Podemos, que son unas posiciones realmente extremistas, fuera de la realidad, y ya, bueno, pues señalar. Además, he leído que no era el caso de una persona real, sino que se había cogido como diferentes testimonios y una actriz los había unido todo, con lo cual parecía que aquello había sido pues una experiencia realmente absolutamente horrible, ¿no? Lo que había sufrido esa mujer, que no fue así. En cualquier caso, yo creo que el vídeo es negativo, sobre todo porque a quién iba dirigido, porque igual, bueno, yo como mujer ya tengo una edad y he ido a este tipo de exploraciones y sé que eso transcurre con normalidad, con respeto y que no hay ningún problema, pero esta información iba dirigida a gente joven que quizás nunca se ha sometido a una exploración de este tipo y puede ya pues preferir no ir, lo cual eso es muy peligroso porque hay enfermedades.
Al doctor Google, que es lo que nos decía el ginecólogo.
Claro, entonces lo que tiene que saber la población, las mujeres jóvenes, es que los médicos siguen protocolos en las exploraciones, es decir, que todo eso está sigue un protocolo, sigue unas reglas, sigue unas normas, y en el 99,9% de los casos, todo se hace de forma correcta y respetuosa para la mujer. ¿Qué hay casos en los que no se produce eso? Que también los ha habido, pero ahí están luego las denuncias que se hacen o las quejas que se trasladan, pero lo que se contaba en ese vídeo no es así, y además que no entiendo en qué, o sea, yo entiendo, denunciaban como no, es que me han preguntado que si he tenido relaciones sexuales completas. Hombre, pues que es lógico, porque te van a explorar, quieren ver, o sea, lo que ha, lo, si los órganos, si han tenido relaciones o no, si ha podido haber infecciones o no, y eso son cosas que son médicos. O sea, es información, como si vas al médico y le preguntas, ¿usted
para el
fuma?
Protocolo.
Claro, digo, pues no fumo, si fumo, o sea, son preguntas médicas.
Totalmente de acuerdo, es imposible, o sea, está fuera de lugar ese tipo de publicidad, y más saliendo de la administración pública. La administración pública está para concienciar, para favorecer los hábitos saludables, el cuidado, y sobre todo en nuestros jóvenes, y se tiene que trasladar así. Es necesario, es beneficioso que las mujeres, las niñas, las chicas adolescentes vayan al ginecólogo, y que es una necesidad, se evitan muchísimos problemas. Y bueno, yo así lo asumí desde que mi madre me llevó al ginecólogo, y es algo que normaliza. Hombre, yo puedo entender que no sea muy agradable para todos, faltaría más, pero hay que hacerlo, es una necesidad que te da tranquilidad, mucha tranquilidad, saber que estás siendo seguida por profesionales que te van a ayudar en todas las dudas que tú tengas, que muchas mujeres tienen muchísimos problemas, mucha gente joven con muchísimos problemas, que por no acercarse a los profesionales no saben qué les está pasando, y es lo que tienes que hacer al contrario. Por parte de la administración pública, asesorar, motivar el cuidado y los hábitos necesarios y saludables para tener la mejor calidad de vida, ¿no? Y entonces, como también decía, los problemas, los profesionales, los ginecólogos, ¿qué tipo de asesoramiento ha buscado la anterior consejera en este sentido? Porque es que no se entiende, ¿no? Nosotros nos hemos encontrado con esta situación, y por eso de manera inmediata se eliminó. No tiene, y si hay algún problema, pues se denuncia, evidentemente. Bueno. Pero como dice Virina, el 99% son grandísimos profesionales, ¿no?
Pues tenemos que poner el punto final a esta conversación, y les tengo que dar una mala noticia.
Bueno.
Comenzamos hablando del calor. Decíamos que posiblemente este episodio nos abandonaba el próximo miércoles. Pues según la EMET, el episodio extraordinario de calor, que suma 10 días consecutivos de récord, cesará el sábado.
No puede ser. Ay, no nos digas esto ahora.
El fin de semana dirán, el miércoles de la semana que viene. En algún momento tendrá que cesar. Y por cierto, también me ha llamado mucho la atención, detenido por disparar a un hombre con una ballesta durante una pelea vecinal en Las Palmas de Gran Canaria.
Qué locura es esto, ¿no?
Madre mía.
Qué locura.
Virina, muchísimas gracias, un placer.
Igualmente.
Rosa, lo propio, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tercera edición de Clásicos en Colores, rememorando a García Lorca, con Lorca sonoro de Pasión Vega, Lorca Guerrero del bailaor Eduardo Guerrero. Nos queda la palabra del mítico cantautor Paco Ibáñez, y Lorca en Nueva York con el actor Alberto San Juan. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Crecemos con nuestros puertos. Nuevos viales y mejoras en infraestructuras aseguran el transporte y la logística entre islas y con el resto del mundo. Nuestros puertos mejoran para afianzar el crecimiento económico y proteger nuestro futuro. Puertos de Las Palmas, una manera de hacer Europa. Obra financiada con fondos FEDER, Autoridad Portuaria de Las Palmas.
¿Te interesa la ciberseguridad? No puedes perderte la jornada de ciberseguridad 360 de AEDAL. Ciberseguridad. Protégete y protege a tu empresa. Jueves 19 de octubre desde el Salón de Actos del Museo Elder. Inscríbete de forma gratuita en elsebadal.com. Organiza Asociación Empresarial de El Sebadal AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
Pasa tu próxima ITV en nuestras estaciones de Puerto de las Palmas o La Pardilla y disfruta de nuestras horas promo. Consulta disponibilidad y pide tu cita previa ya en itvlesa.com o llamando al 983-089090. En ITVLESA, tu ITV fácil y sin esperas. ¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme. Más de 50 años a tu servicio.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Porque a medida que se acerca el final del año, crece la incertidumbre sobre el futuro de las ayudas que el gobierno aprobó para paliar los efectos de la inflación.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
El 31 de diciembre, para eso queda no tanto, finaliza el periodo de excepción ibérica en el mercado eléctrico y finaliza la rebaja del IVA de la luz y las subvenciones del transporte.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tomar la fresca no es otra cosa que sacar una silla a la calle, sentarse con los vecinos en la puerta de casa y charlar de todo. Pues bien, hay un pueblo en Cádiz que se llama Algar que no se conforma con que esto se practique por todos los vecinos, es decir, convertir las charlas al fresco en patrimonio inmaterial de la humanidad.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
¿Qué está pasando con el precio del aceite?
¿Por qué está subiendo tanto?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Iremos hasta Aragón para hablar de almendras, hasta Extremadura para hablar del tomate para industria.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs o como quieras llamar.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Te llevo en el corazón.
Mañana a las 7 de la tarde en el Museo Canario, el investigador Víctor Pereira va a presentar su libro, nuevo libro, Términos Nativos del Noroeste de Gran Canaria, que recupera la organización territorial de esta parte de la isla a partir de su toponimia histórica. Vamos a conocer qué es lo que incluye este libro con el protagonista, con Víctor Pereira. Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿De qué hablas exactamente en este libro, Víctor?
Bueno, de lo que se trata, como bien has dicho, es de recuperar la organización territorial administrativa de la isla de Gran Canaria. Si podemos, desde la época nativa, pero con el hándicap de que tenemos que hacerlo a través de la documentación ya colonial de los siglos XVI y XVII. Pero se trata de eso, de reconstruir dentro de la medida de las posibilidades, de forma hipotética, esos territorios nativos.
¿Y de dónde sale, que siempre es una pregunta que me he hecho en muchas ocasiones, la toponimia de estos lugares? Es decir, es toponimia, no cabe la menor duda, ¿no? Tenemos que echarnos mucho atrás del tiempo y hablar incluso de nuestros primeros pobladores. Pero, ¿cuál es el origen de la toponimia, el nombre con el que se conoce diferentes lugares de Gran Canaria?
Sí, obviamente en la actualidad ha sobrevivido tomaotimia de origen nativo, que se sobreentiende de origen amacito o bereber, emparentado con lenguas que actualmente sobreviven en el norte y noroeste de África, pero también hay toponimia de otra índole, de origen romance, digamos castellano, portugués, etcétera. Y todas esas diferencias, esos diferentes orígenes conviven en la toponimia que ha sobrevivido en la actualidad, en las Canarias y en las Islas Canarias.
Por ejemplo, ¿por qué Tejera se llama así? Tejera, Tunte, Agaete, Galdar, bueno, ¿no? Es decir, todo bueno, esto, ¿dónde está el origen de todo esto? Siempre me he preguntado, ¿dónde está el comienzo, el primer movimiento, la primera vez que se le denominó así, ¿no?
Hacer una pregunta así es muy complicada, claro, es muy complicado de resolver, porque cada topónimo debe analizarse de forma individual, porque hay algunos que, por la propia documentación que tenemos, sabemos que es de origen muy antiguo, por ejemplo, bueno, el topónimo Agüímez, porque los propios documentos de conflictos que hubo con el señorío de Agüímez, por ejemplo, aparece escrito que el nombre era muy antiguo. El mismo escrito en el siglo XVI dice que era un topónimo antiguo, pero hay otros que, aunque sepamos o intuyamos que son indígenas, a lo mejor aparecen en el siglo XVII y XVIII. Claro, ¿cómo avalas tú su antigüedad ya en el siglo XVII y XVIII si los propios intervinientes no lo certifican?
Y el origen, así, ¿no? El por qué se llama así, ¿no? De otra manera también. Claro, eso debe ser muy apasionante también encontrar
el... Es apasionante, es apasionante. No me dedico a la etimología, no soy ni
entendido. Creo que hemos perdido a Víctor. Víctor, a ver si te puedes mover un poquito porque te estamos perdiendo y es bastante interesante la conversación que estamos teniendo. A ver si puedes encontrar. Ahora yo creo que un poquito mejor. Vamos a ver si se mantiene.
Vale, perdón. Decía que sí, que la etimología, aunque yo no me dedico a... No soy lingüista, no soy filólogo. La etimología sin duda es apasionante para todos los que tenemos el gusanillo de esa época antigua, pues sí. Es motivante. En el caso, es porque fue el primer topónimo que me dijiste, si no recuerdo, fue Tejeda, ¿sí? Es un topónimo bastante, digamos, problemático, porque hay argumentos para decir que podría tratarse de un topónimo de origen romance, porque existe el apellido Tejeda, porque existe toponimia en la península ibérica, que a su vez podría ser de origen bereber o amací, que podría estar emparentado. Pero al mismo tiempo también hay algunas variantes antiguas del topónimo que podrían dar a entender que era un topónimo amací y nativo de la isla de Gran Canaria. Entonces, ahí está el debate. Por eso tenemos que siempre estar acudiendo a las fuentes, mientras más antiguas mejor, para poder discernir cuál es su origen.
Bueno, ya entrando en tu libro, de alguna manera recupera esa organización territorial, ¿no?, en el noroeste de Gran Canaria a través de su toponimia. ¿Qué has descubierto con todo esto, Víctor?
Bueno, hay algún que otro microtopónimo inédito, hay algún topónimo un poco mayor también, más o menos inédito, digo más o menos porque hay referencias, otros autores han intentado ubicarlo, nosotros lo que hemos tratado es de ubicarlo con mayor precisión y al mismo tiempo también dejar constancia de elementos indígenas, cuando decimos elementos indígenas, pues los documentos se refieren a estructuras, digamos casas, cuevas, etcétera, de origen nativo, añadiendo el adjetivo canario-canaria. Pues todas esas menciones documentales pues también las añadimos al trabajo para enriquecerlo. Añadimos la microtoponimia de origen indígena, también la de otros orígenes, porque la toponimia, sea del origen que sea, tiene un valor intrínseco, porque nos hablan de las costumbres del lugar, de las familias que tienen una propiedad, etcétera. Entonces, hemos tratado de dejar constancia de todo eso, de la microtoponimia, que es la que nos ayuda a conformar esos territorios nativos, pero también de los elementos indígenas que están presentes en cada uno de esos territorios.
¿Se han perdido muchos topónimos? La toponimia es el nombre propio de un lugar. ¿Se han perdido muchos con el paso del tiempo? ¿Se han creado otros incluso?
Sí. Vamos a suponer que los separamos en distintas categorías. Si hablamos, por ejemplo, de toponimia mayor, una categoría un poco subjetiva, pero vamos a suponer que hablamos de nombres de municipios, de grandes territorios, ahí podemos decir que hay una buena conservación en la isla de Gran Canaria. Ahora, si hablamos de microtoponimia, nombres, por ejemplo, de ladera, lomo, montaña, etcétera, ahí sí vemos un perjuicio, digamos así, al proceso de colonización. A lo mejor la rápida adaptación de la población indígena, que tenía que adaptarse a paso forzado a la nueva sociedad, pues implicó una pérdida temprana de su lenguaje y también una pérdida y sustitución de la toponimia indígena.
Tú eres de Artenara, ¿no? Supongo que te habrás preguntado en muchas ocasiones de dónde viene Artenara, por qué Artenara. No sé si se ha encontrado la explicación, la solución, Víctor.
Sí, sí, no. Lo hemos encontrado en documentos bastante antiguos y tal, pero no. Etimológicamente sí que he visto por ahí algunas etimologías interesantes, como la del doctor Reyes García, me parece interesante, como una posibilidad de conjunto de cejas, es decir, cejas, anatómicamente cejas, pues haría referencia a la apariencia que había desde la lejanía de esas cuevas, de esos solapones, no sé si conocen la expresión, cuevas de grandes dimensiones con una solapa por fuera. Uh-huh. Bueno, pues esa etimología personalmente me parece bien, pero es una hipótesis, no deja de ser una hipótesis, y siempre esas cuestiones están bastante abiertas.
Uh-huh. ¿Por qué en el noroeste de Gran Canaria?
Bueno, pues como estamos hablando, soy de Artenara, entonces claro, de ver esos paisajes y pasar por allí y tal, pues siempre me llamó la atención con los nombres que había, pero también interesa saber qué nombres podían existir en la zona. Entonces, la pasión que tenía de chico, pues de grande, pues ya me metí a bucear en los archivos.
Y Víctor, ¿qué es lo más curioso que te has encontrado, lo más que te llamó la atención en tu proceso de investigación para el libro? Mucho.
Sin decir, porque claro, es verdad que llama mucho la atención cuando encuentras junto con un inédito. La verdad que eso es bastante emocionante, porque precisamente cuando escribas mucha documentación te das cuenta de que pronto se perdieron topónimos nativos. Entonces, cuando encuentras uno, aunque sea en una época más o menos tardía, pues es emocionante, la verdad, porque es como recuperar un trozo de historia, ¿me entiendes? Mm-hmm. Entonces, quizás eso sea lo más destacado para mí.
Pues recuerden ustedes, mañana a partir de las 7 de la tarde, nuestro protagonista, Víctor Pereira Mendoza, va a presentar en el Salón de Actos del Museo Canario el nuevo libro Términos Nativos del Noroeste de Gran Canaria. No se lo pierdan, que va a ser bastante interesante. Víctor, gracias por atender la COPE. Buen día.
Muchas gracias, Javier. Buenos días a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Te interesa la ciberseguridad? No puedes perderte la jornada de ciberseguridad 360 de AEDAL. Ciberseguridad. Protégete y protege a tu empresa. Jueves 19 de octubre desde el Salón de Actos del Museo Elder. Inscríbete de forma gratuita en elsebadal.com. Organiza Asociación Empresarial de El Sebadal AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Marca para el Barça, minuto 40 de
tiempo
juego.
De juego con Paco González, Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Y el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Trabajas con el vidrio? Subicam.com. ¿Eres instalador de vidrio? Subicam.com. ¿Eres profesional y te dedicas al sector de vidrio plano en Canarias? En Subicam tenemos todo lo que necesitas. Todo tipo de herramientas, accesorios y herrajes para la manipulación e instalación del vidrio. Entra en Subicam.com y conócenos. Subicam, al servicio del profesional del vidrio en Canarias.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Bueno, no sé cómo contestas tú al teléfono, que es lo primero que dices. ¿Quizá esto?
Sí.
Yo creo que la mayoría descolgamos y decimos ese sí, ¿verdad? ¿No? Sí, sí. Bueno, pues ojo, porque con este monosílabo, los estafadores, los ciberdelincuentes pueden conseguir estafarnos grabando nuestro sí. Lo utilizan luego para autorizar transacciones bancarias.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Doramas Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, don
¿Qué
Javier?
Tal ha sido este fin de semana? Baloncesto bien, fútbol increíble, nadie se lo esperaba, pero desde el punto de
salvo
vista
honrosas polideportivo. Excepciones.
Bueno, salvo alguna excepción que otra, pero hay que decir que al fin y al cabo el Villarreal.
Buen resultado.
La Cerámica es una plaza complicada, ¿eh?
Sí, efectivamente, la Unión Deportiva de Las Palmas estaba mejorando, dos victorias en tres partidos, entonces, bueno, se hacía pensar que había alguna mínima posibilidad, teniendo en cuenta que el Villarreal no termina de arrancar en Liga, y así ha sido, pero sin duda, venía de ganar en Europa el Villarreal el jueves, sigue siendo un equipo que en la última Liga ha quedado quinto clasificado, un equipo potente, con una plantilla potente, así que una alegría terrible la que nos llevamos el domingo ante el Villarreal.
¿Qué tal nuestros representantes Gran Canarios este fin de semana?
Bueno, pues prácticamente ya todas las disciplinas en movimiento. La Unión Deportiva de Las Palmas, como bien decíamos, ganaba 1-2 al Villarreal. Por cerrar el ámbito futbolístico, en segunda ref, el San Fernando perdía por segunda semana consecutiva y se queda noveno en la tabla clasificatoria de la primera, de la segunda ref. El Mensajero, el equipo palmero, empataba 1-1 ante el Montijo, y el Villanovense empataba 0 ante el Atlético Paso. El Atlético Paso lo hacía ante el Villanovense. Los tres únicos equipos canarios, dos palmeros y uno gran canario, que están de lleno en la categoría. En la segunda ref, baloncesto. Sexto, victoria del Gran Canaria, 7-6-6-9, complicada victoria, comenzaba muy potente el Unicaja de Málaga, finalmente remontaba el Gran Canaria después de un primer cuarto medio, digamos, donde mejoró el equipo amarillo, terminó de arrancar con 10 puntos de diferencia en el segundo cuarto, se volvió a complicar el partido y un último cuarto con pleno acierto del Gran Canaria en los últimos 5 o 6 minutos dieron una victoria difícil, segunda de la temporada, y ante un rival que también con una sola victoria, en ese momento era rival directo del equipo del Dreamland Gran Canaria. En voleibol ganaban los dos representantes, el Guagua Las Palmas, lo hacía los dos derbis, además Gran Canario, Guagua Las Palmas ante el San Roque por 0-3, mientras que el Zaire caía 2-3 ante el Hidramar Gran Canaria, un partido precioso final con victoria del campeón de liga, de la Liga Española Femenina. Y en balonmano, el Rocasa, que después de 5 derrotas consecutivas, ganaba el pasado jueves.
¡Hombre, por fin ve la luz de Rocasa!
Segunda victoria, porque 20-19 el jueves y en el día de ayer ganaba el sábado, lo hacía 20-26 ante el Elda Prestigio, segunda victoria, y empieza a levantar cabeza después de una eliminatoria europea que también sacaba, además con bastante facilidad el Rocasa, así que parece que
bueno, entrando de lleno, ve la luz, entrando de lleno, Unión Deportiva Las Palmas, segunda victoria consecutiva, ¿quién lo iba a decir? Y ahora además hay parón de selecciones, por lo tanto jugamos esta semana, el fin de semana no, el que viene, es decir, momento dulce de la Unión Deportiva Las Palmas, ¿qué quieres que te diga? Vi el partido y a mí me gustó Las Palmas, que me lleva gustando desde el principio de temporada, salvo algún partido que otro, el primero no mucho ante el Mallorca, pero a mí lo que propone el equipo amarillo me parece bien, lo que pasa es que no tenemos gol y es una pena, pero este fin de semana vi un buen equipo y nos traemos los tres puntos, que es lo importante.
El equipo amarillo, lo que es futbolísticamente, efectivamente, yo creo que a todos nos gusta lo que propone. De hecho, después de los dos, tres primeros partidos en que le faltaba esa verticalidad que todo el mundo le pedía, comenzó a generar ocasiones, pero no marcaba. Todos sabíamos, digo sabíamos porque en dos partidos, Javier, es importante decirlo, al igual que sabíamos que en siete partidos Las Palmas llevaba dos goles a favor únicamente, en dos partidos últimos lleva cuatro goles a favor, ha cambiado la dinámica absolutamente, y la victoria no son casualidad. Cuando llegan los goles, llega la victoria. Sí es cierto que el otro número muy bueno de la Unión Deportiva de Las Palmas, que sí se estaba produciendo, era que solamente tenía 6 goles en contra en 7 partidos. Son números de equipo de la parte alta de la tabla, en contra me refiero, pero descompensado absolutamente porque no marcaba. Claro. Las Palmas están empezando a ver puertas. No creo que sea sorprendente del todo en el sentido. Sí que no estaba marcando, pero estaba generando ocasiones, 10, 11, 12 por partido, pero de ocasiones no se gana. Se gana cuando el equipo acierta, cuando el equipo marca ese golito que le da la victoria, y es lo que está consiguiendo la Unión Deportiva de Las Palmas en los dos últimos partidos. ¿Qué ocurre? Que nos encontramos ante un Villarreal, como comentábamos antes, que no está fino, que a pesar de ser un auténtico equipazo, Gerard Moreno marcó un gol que, vamos, para aplaudirle hasta los de amarillo, pero en este caso de la Unión Deportiva de Las Palmas, un golazo auténtico. El Villarreal de ese nivel tiene jugadores, sí, tiene internacionales, hasta 9 internacionales actualmente, que están jugando en diferentes selecciones, y por lo tanto íbamos, digamos, de rival flojo, ¿no?, del partido.
Bueno, reacciones del partido de este fin de semana.
El míster hablaba, lógicamente, después de la victoria, contento, después de la segunda victoria de forma consecutiva. Escuchamos al míster, a Javier García Pimienta, hablando del encuentro de la Unión Deportiva de Las Palmas después de esa victoria por 1-2.
Muy contento por la victoria. Creo, en mi humilde opinión, que habíamos merecido más en los partidos anteriores que habíamos jugado fuera de casa. excepto el partido del Real Madrid, y creo que el equipo ha competido muy bien, hemos estado acertados de cara a portería, nos hemos puesto por delante y creo que eso es muy importante para llevar la iniciativa del juego. El equipo ha tenido personalidad, creo que hemos jugado muy bien. Cuando nos ha tocado sufrir delante de un equipazo como el Villarreal, pues también lo hemos hecho. El equipo ha sabido sufrir y muy contento por estos tres puntos, porque bueno, lo que ha pasado ya no lo podemos solucionar, pero contento porque...
Y porque sumamos 6 de 6, y eso es fundamental, por cierto. Vaya golazo el de Coco.
Sí, señor, el golazo de Coco prácticamente, además, coincidía con el final del primer tiempo y eso ayuda mucho para irse contento y feliz al descanso. Un golazo. Coco ya lleva, yo creo recordar, en las dos últimas temporadas, 3 goles de falta directa. Igual me equivoco porque tiro de memoria, pero sí es verdad que está viendo portería. Es un jugador que tiene muy buen disparo a portería. No es el típico jugador que de falta coloca las cuadras. Él tiene potencia absoluta y eso sí, el gol fue un auténtico golazo porque buscó palo y fue imparable. Y hablaba también el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. Después del partido escuchamos al lanzaroteño Coco.
Hasta el último minuto, partido muy intenso, muy complicado. Sabíamos que aunque estuviésemos con la diferencia de 2 goles, no podíamos relajarnos porque ellos con muy poco son capaces de hacerte peligro. Es un equipo al final de Europa y muy contentos por los 3 puntos al final.
Bueno, contentísimo, como no puede ser de otra manera, por los 3 puntos y también contento por la victoria del Gran Canaria. A ver si empieza esa senda de victorias, porque empezó un poquito titubeante el equipo en ACB.
Sí, conseguía una primera victoria en la primera jornada, pero efectivamente en 2 salidos de forma consecutiva terminaba dando, en fin, dos sustos de forma continua. 7-6, 6-9 ante el Unicaja de Málaga, segunda victoria en Liga, venía ya de la victoria europea, por lo tanto, muy buena semana para el Gran Canaria.
Que continúen esa senda de la victoria. Te escuchamos a las 2 con Juan Fran y con David Rodríguez. Un abrazo.
Un abrazo.
Ponemos el punto final a esta edición del lunes. Herrera en COPE Gran Canaria. Se quedan con Pilar García Muñiz con el Mediodía COPE. Adiós, buenas tardes.